Es momento de recibir a un integrante más del Gabinete 88.5. Gabinete Concierto. Hoy, la mirada del expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio. En Mañana Será Otro Día.
Ya lo escuchaban ustedes, José de Gregorio, aquí en el estudio de Radio Concierto, miembro de nuestro Gabinete Concierto.
Tenemos hartos temas para conversar.
Hartos temas, mientras se está desarrollando todavía esta ceremonia. Está hablando todavía Beatriz Hevia.
Está hablando ahí en el Consejo. José de Gregorio, bienvenido a Concierto. Pepo, ¿cómo estás?
Buenos días, un gusto estar una vez más aquí.
Oye, tenemos harta información de la economía respecto a la última vez que viniste, la reunión de política monetaria que el Banco Central decide rebajar solamente, porque tú dijiste tenía que rebajar un punto entero, decide medio punto, las cifras de crecimiento, claro, más positivas de las que se esperaban, el desempleo que pega fuerte, mañana tenemos inflación. ¿Cómo estás viendo la coyuntura? Después vamos a entrar justamente a lo que se está entregando hoy día, el documento que se le entrega al presidente. A ver, ¿qué dice José de Gregorio?
Hay que ver qué pasa mañana con la inflación, que la verdad que ha sido el último dato, el dato anterior un poquito rebelde, venía todo muy bien, ¿no es cierto? Y el último dato no fue muy bueno, eso recomiendo un poco cautela. Pero la decisión del Banco Central, a mi juicio, fue confusa y a destiempo. Porque en el fondo, cuando la presidenta dice días antes de la reunión, estamos preocupados por el dólar, y no se da cuenta de que parte importante del dólar alto es porque están comprando 90 millones de dólares diarios. Entonces, obviamente, lo que uno debería haber dicho efectivamente, el dólar cuando aumenta excesivamente y sobre todo sin fundamento, tiene más efectos inflacionarios. Entonces uno podría haber dicho dos semanas antes, vamos a suspender ahora el programa. Ahí vamos a ver cuánto realmente es dólar, es el efecto de nuestra intervención. Y si es relevante, cosa que muchas veces no sabemos, vamos a tener otra decisión de política monetaria. O sea, si la caída de casi un 7% de tipo de cambio, que es muy grande, ¿no es cierto? Si esa caída, 40 pesos...
Ayer subió un poquito.
Sí, es un poquito. No, además, ojo, también hay una cosa con el dólar afuera. Sí. Pero nosotros sobre reaccionamos al dólar afuera. Entonces, cuando tú tienes ese efecto, obviamente, y yo estoy seguro de que si esto se hubiera hecho dos semanas antes y llegamos con un tipo de cambio 7% más abajo, la reducción de tasa hubiera sido mayor.
Ya.
Porque en el fondo, cuando tú dices, dejo, y esto que la propia presidenta en su momento anunció como podía ser un tema de preocupación, obviamente, y está ahí comprando 90 millones de dólares diario, es como inconsistente. Y además que lo libere en un momento en el que tuviste cautela, cuando lo que pasó con el dólar te podría haber permitido más. Y lo que tú dices del dato de crecimiento, sí, efectivamente el dato de crecimiento apunta a un crecimiento positivo, para efectos prácticos, lo que yo vengo diciembre diciendo, todavía la economía está plana.
Sí.
Hace tres meses atrás tuvimos, si uno mira la serie, y yo sugiero a la gente que quiere echar al computador, mirarla, que entre y dibuje la serie, que está en la página central en la página del Banco Central, en la sección base de datos estadísticos, pues, bajo el ítem cuentas nacionales, uno va...
¿Dónde? Voy a buscarlo. ¿Dónde era?
Era bcentral.cl.
Ya, aquí estoy.
Y cuando dice áreas, uno va donde dice base de datos estadísticos. Voy a ponerlo en Google.
¿Ya?
Y en base de datos estadísticos va a cuentas nacionales, después va a donde dice IMASEC. Y en la serie de IMASEC tienes que ir a la serie desestacionalizada.
Comparar con el mes anterior.
Y mirar, no, pero no mirar el crecimiento, mirar el valor, graficar la serie. Y tú vas a ver que desde fines del año 2021 la economía está plana. Completamente plana. Entonces no hay nada. Está plana. Entonces, obviamente, deberíamos ya empezar a ver un repunte, pero este es solo un mes. Lo tuvimos dos, tres meses atrás. La economía está en una situación que necesita un impulso macroeconómico.
¿Tú crees que el Banco Central, el otro día conversaba con un profesor que trabaja contigo en la FEN, Jorge Zelaibe, que economista jefe del
COE? Trabajamos junto al Banco Central.
Sí, y él me decía, o sea, coincidió un poco contigo en el sentido de que aquí el Banco Central insiste, llegó tarde. Él dijo, a ver, cuando ya se empezó a notar la caída en el consumo, marzo del año pasado, ahí el Banco Central le tuvo que haber puesto, empezar a ponerle palanca con el tema de la tasa, que llegó 3-4 meses tarde y se está notando ahora.
Hay que tener cuidado con eso. Yo siempre digo, los bancos centrales pueden atrasarse, porque hay es bien fácil ser general después de la batalla, pero la forma de evitar el atraso es actuar con más agresividad.
¿Ya?
Entonces, lo que te genera el atraso es actuar a destiempo y venir demasiado suave. Además, reconozcamos nosotros que el Banco Central hoy día tiene menos reuniones. Y al tener menos reuniones,
son 9 al año,
los movimientos 8. Lo que, 8. Entonces, al tener eso, el 8, yo tuve una discusión de datos. ¿Te
ganaste tú?
Yo estudio antes de ni pagar.
Entonces, que no, yo, si que te gano yo, estamos en problemas.
No te podía equivocar, yo sería como.
No, no, entonces, no estamos en problemas. Si yo me puedo condorear, tú no.
Con harto cuidado. Pero entonces, por eso yo creo que el está en un dilema el Banco Central. Va a depender algo del dato de inflación de mañana, cuánto cautela. Si el dato de inflación es bajo, o sea, bajo 0,3, nosotros estamos hablando que puede ir bastante más fuerte. Ahora, ¿cuál es el problema? Que parte del mañana puede estar contaminado por lo que traemos de tipo de cambio. Y parte del tipo de cambio, como hemos visto, era comprar 90 millones de dólares diarios. Nosotros, a mí me decía el otro día conversando con alguien, decía, tú también lo hiciste. Porque nosotros en 2008 teníamos una inflación muy alta.
Sí.
Y comprábamos dólares. Y parte era porque necesitábamos más reserva en esa época. Y además, porque había un problema de competitividad, estaba como a 460 sí, dólares, el tipo de cambio muy alto. Pero si hay una cosa que nunca dijimos, nunca lo señalé ni nada, era que el tipo de cambio no estaba generando problemas para la inflación, por el contrario, estaba bien bajo. Porque si no, se hace inconsistente tu política antiinflacionaria con tu acumulación de reservas. Uno de los bancos centrales tienen que acumular reservas, pero tienen que acumularlas cuando están baratas, no cuando están caras.
Pepo, vamos a hablar del tema constitucional, pero ya está hablando, hagamos un pequeño espacio porque está hablando el presidente de la República, Gabriel Boric, justamente, Pablo, ahí en el Consejo, en la entrega del documento. Pasemos a escuchar al presidente.
Seguimos conversando con muertas.
Con José Gregorio, de este tema.
Varios niños, todos migrantes. Sería bueno preguntarse en nuestros mismos discursos y en nuestras acciones, ¿cómo tratamos a esa gente que falleció ayer? Y cómo las propuestas de norma también se hacen cargo de estas realidades. La humanidad y el respeto a los derechos de toda persona por el solo hecho de ser humano es lo que nos debe inspirar y lo que, no les quepa duda, guía las acciones de este gobierno. Chile, nuestra patria, tiene sin lugar a dudas muchos desafíos. Varios de ellos, no me cabe ninguna duda, quizás la mayoría, son compartidos por todos los aquí presentes y por la mayoría del pueblo de Chile, que espera que quienes estamos en política seamos capaces de ponernos de acuerdo y dejar de lado nuestras diferencias en pos del bienestar de toda la ciudadanía. Debo decir, sin embargo, que pese a todos estos desafíos que tenemos pendientes como sociedad, yo estoy profundamente orgulloso de nuestro país, de lo que hemos logrado como Chile a lo largo de nuestra historia, y soy profundamente optimista también respecto al futuro de nuestra patria. Concurro a esta solemne ceremonia en mi condición de jefe de Estado y presidente de todos los chilenos y chilenas. Quiero en primer lugar agradecer el trabajo difícil de los consejeros y consejeras en estos meses. Y ahora que el trabajo del Consejo Constitucional ha concluido y tenemos una segunda propuesta de constitución política, se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora es su voz y decisión lo que verdaderamente importa. Como recordaba la presidenta del Consejo Constitucional, en julio del 2022 concurría a estos mismos salones del ex Congreso Nacional para recibir la primera propuesta constitucional. Dije entonces que se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional, y como presidente de la República tengo el deber de generar las condiciones para que cada uno de los ciudadanos de nuestro país pueda tomar una decisión libre y plenamente informada. Aquello lo reitero hoy. Nuestra principal responsabilidad como gobierno, y la mía en particular como presidente de la República y de todos los chilenos y chilenas, es que la ciudadanía pueda expresarse con plena libertad en el plebiscito del 17 de diciembre. Ello implica generar las condiciones de un proceso electoral que sea inobjetable y expedito, como es nuestra tradición democrática, de la cual estamos profundamente orgullosos. Y a la vez que nuestros compatriotas cuenten con la información necesaria para poder tomar una decisión seria y responsable, pensando siempre en lo mejor para nuestra patria compartida. Somos un país que se ha enfrentado a muchas dificultades, pero que siempre logramos superarlas cuando nos ponemos objetivos comunes que van más allá de nuestras diferencias. Y es que la experiencia nos muestra una y otra vez que cuando logramos amplios acuerdos nos va mejor como país. Sabemos que las constituciones no solucionan los problemas inmediatos, pero debiesen dar un marco para que aquello suceda a través de la política pública. Las constituciones definen en muchos casos el sentido y los límites de estas políticas. Y eso es lo que justamente tendrá que ponderar cada ciudadano y ciudadana. ¿De qué manera este texto constitucional, esta propuesta que hoy día el Consejo nos presenta, permitirá abordar los grandes temas de Chile, los desafíos que tenemos en materia de salud, de educación, de pensiones, de trabajo, de seguridad social, de medio ambiente, los avances en los derechos de las mujeres, el modelo de desarrollo, los recursos naturales, la institucionalidad política, el fortalecimiento de nuestra democracia, la integración de nuestra diversidad cultural? Si es que este texto permite hacernos las preguntas y tiene la flexibilidad para poder hacernos las preguntas que aún no nos hemos formulado. Y por sobre todo, los chilenos y chilenas deberán decidir si es que esta es una propuesta que nos une. Chile enfrenta un momento clave para definir su futuro. Y en el caso de que la propuesta que hoy día nos entregan de nueva constitución sea aprobada, no les quepa duda que como gobierno cumpliremos íntegramente con su correcta implementación e instalación, y nos haremos cargo, como corresponde, en conjunto con los demás órganos del Estado, del proceso de reformas legales y adaptaciones reglamentarias que se requerirá. Si en cambio esta propuesta es rechazada, nuestro gobierno se dedicará sin pausa y con mucha energía a seguir trabajando y gobernando por el bienestar de las personas, respondiendo con sentido de urgencia a las demandas sociales que la ciudadanía nos exige y que hoy son la principal preocupación de nuestros compatriotas. Más allá de los resultados y lo que dirima el pueblo de Chile, podemos decir, y en esto no me cabe ninguna duda, que nos encontramos que nuestras herramientas y formas de relacionarnos siguen siendo esencialmente institucionales y democráticas, que la violencia no tiene cabida en democracia, y que es a través del diálogo y el encuentro respetuoso entre quienes piensan distinto que somos capaces de solucionar los desafíos y problemas que tenemos como sociedad. Y ojo, que esto no es poco decir en tiempos de guerra y de
discusión. Ya, 9:18, estábamos escuchando al presidente Boric en su discurso en el Consejo de Entrega, el documento al presidente José Gregorio, integrante de nuestro gabinete Concierto. Me imagino que has podido leer el documento, has podido ver los detalles más importantes, uno ha seguido la discusión. ¿Cuáles son los puntos que han marcado la discusión? El tema de contribuciones, el tema pensiones, el tema salud, el tema de la objeción de conciencia.
Banco Central.
Banco Central, el tema, pero en lo global. Tú fuiste muy crítico del proceso anterior y del documento. Sí. En este caso en particular.
También
¿te hace sentido?
He sido muy crítico del proceso como fue.
¿Ya?
Porque en el fondo, de nuevo, son mayorías con escasa generosidad, pero también en un ambiente político polarizado. O sea, es como increíble que pasamos de un gobierno, un grupo que redacta un primer proyecto y después se va para el otro lado. Es como impresionante, pero es lo que hay. Por lo tanto, a mí el proceso como que no me gustó. Cuando vi las cosas del Banco Central, yo tenía serias dudas de cuál era su proceso de toma de decisiones, porque tenían unas cosas que eran absurdas, anticuadas, propias de la Constitución anterior, que incluso se habían cambiado. Entonces las ponen. Entonces uno dice, ¿qué mano negra hay ahí? Yo le pregunté a economistas que podía ser cercano. Usted es loco, no va a meter en eso. Entonces, ¿quién es la mano negra? Entonces después lo arreglan y después lo vuelven a retorcer. Entonces ahí le baja uno desconfianza del proceso como es eso. Pero yo le hace una cosa que yo he tomado como decisión casi personal, no definitiva.
¿Ya?
No definitiva en el sentido que siempre puedo cambiar de opinión. Pero
¿sí?
hoy día yo veo nuevamente una cosa que yo no la hice la vez anterior, pero que es una votación partisana. Hay gente que dice, a mí no me gusta este gobierno, voy a votar a favor de cualquier cosa. Y yo lo noto, o sea, y uno se da cuenta a veces cuando la gente cuenta que se acabe...
Bueno, es por eso que se está empujando al presidente a que se defina
y por eso la oposición, el oficialismo mayoritariamente lo rechaza, porque lo fue hecho por sus adversarios políticos. Pero sin de repente... Entonces, yo lo que estoy tratando... Yo voy a votar por qué encuentro mejor. La Constitución que nos rige hoy o la que nos va a regir. La Constitución que nos rige hoy tiene un gran problema, y aquí va a ser, pero que tiene mucha relevancia en la economía, y yo lo he dicho aquí. Tiene un sistema político ineficiente. Un sistema político que no genera acuerdos. Un sistema político con un grado de fragmentación en el Congreso, que al final las minorías bloquean todo. Y nosotros llevamos más de 10 años discutiendo una cosa de pensiones, y la verdad que es lamentable. Y así nos pasa. Hay leyes que se pueden pasar, pero hay cosas que no funcionan. Entonces, la pregunta es, ¿con qué quedamos con un mejor sistema político? Porque hay quienes están diciendo, mire, tomemos la Constitución del 80, lo que hay, y reformémoslo. La pregunta es, ¿va a reformar el Congreso? Hay un diputado.
Se bajaron los quórum, por lo menos.
Había un diputado, pero déjame decirte, había un diputado de centro izquierda, así que yo lo conocía desde la época universitaria, era siempre bien revolucionario. Y una vez dice, en una reunión privada, dice, yo no voy a votar por nada que amenace mi estabilidad como diputado. O sea, eso es lo que pasa. Y resulta que perdió y ahora, no sé, pues está como...
Lo que tú dices es que eso cambia el sistema político. Si no son aprobados en esta, el Congreso no lo va a hacer.
Entonces, ahora...
Que tiene lógica.
Tiene ventajas.
Yo te podría mostrar 20 ejemplos de eso.
Tiene ventajas en el sistema político. Yo creo que es insuficiente. Porque seamos francos también. Esta reducción del 5% de los partidos, las cosas más duras, se aplica en 2030. Sí. ¿Para qué sobrevivieran demócratas y amarillos? Sí. ¿Y que deberían desaparecer si no crecen nomás? Pues esto no es preferencia. O sea, sí.
Al primer
periodo
le hicieron un 4%, como claro, se les da una ventanita.
Y se les va dando un espacio, no se eliminan los pactos. Hay normas transitorias. Yo creo que hay que fortalecer el sistema partido y ahí arrugar
un poco. Es un elemento que tú dices,
es un elemento pero que va a pesar en mi decisión, pues yo creo que eso es grave. Después viene la cosa... La cosa económica, la cosa que donde entiendo más y quiero ver la mejor. En la cosa económica en general, en pensión uno va a poder hacer un proyecto, lo dijo la ministra Jara, y lo han jurado y rejurado. La cotización del trabajador va a su cuenta individual. Cosa no dice bien o mal, ya, eso lo discutimos. Pero la cotización del empleador no necesita
ir. ¿Qué es el 6% que se está discutiendo ahora?
Y que puede ser 10, que puede ser 12. Sí. Lo mismo se puede hacer en salud. Hay un programa... Y también es ventajoso. Hay cosas que son, mira, aquí hay cosas que uno debería tener en la ley y no en la Constitución. Ahora, ciertos expertos me dijeron, es imposible que el día de hoy tú no pongas cosas un poquito más específicas si estás haciendo un debate constitucional. No va a pasar mirando para el techo. Entonces, por ejemplo, creo, y quiero entenderlo bien, en la parte de salud hay hay una obligación de tener un seguro de salud común, sí, general,
un
para todo.
Un universal.
Ahora la pregunta es si lo provee el público o el privado. Y caemos en la misma cosa ideológica, pequeña, pero es lo que hay que ver. La otra cosa que yo quiero mirar, y que estos días he estado reflexionando, pero son hartas cosas, y a todos los auditores les digo, lo mejor me pasó el otro día. Alguien me dijo, en materia me va a inventar un desastre. Yo tomé el documento en mi teléfono, le puse un search, buscar medio ambiente, encontré como 14 referencias y pude leer todos los párrafos donde se habla del medio ambiente, la protección a la biodiversidad. Hay un artículo que habla de los animales y que el Estado tiene de protegerlo. Hay que mirar eso. Yo creo que hay otra cosa, y por eso salgo un poquito, pero creo que tienen al final son cosas que tienen importancia económica. Nosotros necesitamos un Estado moderno. Se han hecho muchos esfuerzos de modernización. Pero veamos el desastre de Atacama con la municipalización. La desmunicipalización como concepto no es malo si tú dices tengo municipios débiles. Tú no vas a desmunicipalizar Las Condes, ¿no es cierto? Pero si tienes municipios débiles, tú dices, ¿por qué no los juntamos y hacemos un esfuerzo? Entonces tienes que discutir cómo lo hace, y aquí es donde viene la ideología. Uno técnicamente puede pensar generar unidades con mayor fuerza.
¿Tú crees que no se haya desmunicipalizado todo?
No, que sea,
dependiendo,
o sea,
de la comuna.
Hay que ir viendo, priorizando, ¿sí?, y tomando decisiones. Pero ¿cuál es el problema de Atacama? O uno de los graves problemas de Atacama. Dice la infraestructura, la no sé. Señor, no. Es que, según uno lee en la prensa, aparentemente lo que ocurrió es que un partido político se tomó el organismo, ¿sí?, en cargo de esto. Y que había una pelea entre los parlamentarios, quién ponía,
¿quién
más
ponía
gente,
a su gente, a su piño?
Porque con eso le ayudan para la reelección, porque hay uno que un senador que quiere ser en el Senado, pero un diputado que lo quiere amenazar. Es una vergüenza. Es la mayor miseria de la política. Yo entiendo la política, la valoro y creo que es una actividad noble. Pero cuando llegamos a eso, cuando llegamos a jugar con el aparato del Estado en cosas tan importantes como la educación de los niños, en alentar y estar metido en el... Tú dices, no puede ser. Entonces, a mí me interesaría que la Constitución fuera muy severa en esa. Nosotros, el problema que tenemos, que necesitamos espacio. Mira, la discusión de Codelco, que la hemos tenido acá. Codelco, no puede cambiar el presidente ejecutivo cuando llega un gobierno nuevo. ¿Por qué no tenemos un presidente ejecutivo con un tiempo largo?
Que dure 10
años. ¿No es cierto?
Y el Banco Central. Presidente del Banco Central.
Dura 5. ¿No es cierto? Pero
hay una estabilidad interna.
Pero hay un mecanismo que no es de la contingencia política. Sí. ¿Por qué no vamos a pensar? Entonces, lo mejoramos. Yo quiero decir, se han hecho tremendas mejoras. El ministro, cuando yo era ministro, era presidente Codelco. ¿Tú te imaginas que yo como ministro tenía capacidad de actuar como presidente Codelco? De hecho, tenía una persona...
Era tres ministros, aparte.
Tenía un gran ejecutivo que hoy día, es gerente general de NAP, que era mi brazo derecho en materia empresarial. Entonces, como yo tenía que ser presidente de empresa, Julio Friedman me acompañaba, y me preparaba minutos, me explicaba, y en la noche uno y en el lado, porque se mejoró mucho eso. Pero yo creo que son las cosas que el Estado tiene que mejorar la economía. Podemos discutir sobre la cosa laboral, sobre la cosa de la libre competencia. Claro. Hay cosas que yo creo
que... Hay temas, por ejemplo, de la educación colectiva, que son muy críticos desde el oficialismo.
Pero lo que pasa es que el oficialismo...
Es muy parecido a lo que se propone a lo que está hoy día. Lo
sí,
que
pero
es
que
el oficialismo es que
haya huelga por la empresa. Sí, pero es que la Constitución pasada traía que tú podías sacar una huelga solidaria por la empresa al lado. Eso es una chacota, po. O sea, yo no tengo problema que haya manifestaciones, no tengo problema con la movilización, pero ya si vamos a regular una huelga para que yo regulo por la empresa al lado, es una chacota, y lo que nosotros vamos a ver es que ahora la captura va a ser de los partidos políticos en esos sindicatos para poder generar más movilización. No, la verdad, yo creo que hay que buscar mucho más poder de los trabajadores en la negociación colectiva. Efectivamente, que es un tema que quiero mirar con más calma, pero esta cosa de que van a negociar superempresa, ¿qué pasa cuando negocias?
Ya, pero viendo el documento hoy día, todavía no estás,
absolutamente indeciso.
En reflexión.
Y mi decisión va a ser sobre cuál sea mejor. No, mira, si fuera por guiarme, yo debería votar en contra por lo que dijo Lagos, que para mí es de los grandes líderes que hemos tenido y muchas. Pero yo en este caso decir, mire, yo olvidémonos un poquito de lo partisano, veamos quién mejor. Y me interesa saber si, primero, la Constitución que tenemos, si seguimos con ella, funciona el país, pero funciona de manera ineficiente en su sistema político. Muy ineficiente.
Y tú dices que es difícil.
Tenemos
que el Congreso
una democracia. Entonces, cuando hablamos de crecimiento.
O sea, si no se cambia el sistema político, es difícil que los cambios
sean. Nosotros hablamos de crecimiento. pongámoslo así, cuando nosotros hablamos de crecimiento, nosotros decimos ya, tenemos que hacer reformas, tenemos que hacer cosas, pero nunca llegamos a nada. Nunca llegamos a nada, tenemos un sistema político totalmente ineficiente.
¿Sabes lo que me acuerdo?
Por el otro lado, y por el otro lado, sí. Yo lo que no quiero es tener una constitución rígida con, como decían antes, los enclaves autoritarios o enclaves conservadores que te pidan, que te impidan tener políticas más avanzadas. Por ejemplo, un tema que quiero analizar en serio, el tema que es muy importante en política pública, la objeción de conciencia. Hubo una discusión, yo creo, en la objeción de conciencia individual. Es decir, que un médico que no cree en el aborto, le dicen practica un aborto, diga, no lo voy a hacer siempre que haya una alternativa. En el aborto tres causales.
Sí.
Ojo, siempre tiene que haber una alternativa. No es que diga...
Otro médico, bueno, digamos.
Otro médico, no puede decir, el único médico en el pueblo y... No. ¿Por qué? Porque lo primero es la política pública. Después es la objeción de conciencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Si uno tiene objeción de conciencia institucional, si uno tiene objeción de conciencia, uno podría cerrar un hospital entero a aborto en tres causales o a otras prestaciones médicas. O podría una institución... Y si nosotros queremos aprobar una... con eso caemos en el mundo de la política pública inimplementable. O sea, porque ahí tendríamos el problema nosotros que una institución empieza... Si todas las instituciones dicen, nosotros no vamos a hacer esto, tenemos objeción de conciencia institucional. Si en materia universitaria se llega a algún acuerdo. Si, ahora, habiendo dicho eso, que me preocupa mucho, creo que hay otro problema también que no es menor. Cada vez que haya una institución, si en el futuro lo tenemos, llegue a tener objeción de conciencia individual, no puede recibir un peso público. Porque esa es la otra cosa, vos. Nosotros aquí tenemos...
Que esa fue la discusión original en las tres causales. Y tú dices, ok, objeción institucional, entonces no recibes un peso del Estado. Y obvio, muchas quedan fuera, muchas quedan centros privados. Que
entonces nadie va a hacer objeción de conciencia.
Claro, que sea individual.
Es lo mismo, oye, lo mismo pasa en la universidad. Yo en la universidad es que de repente hay universidades privadas que no, se manejan totalmente privada y recibe mucha plata pública. Yo tengo dudas de si realmente debieran tener. Entonces, es lo que uno tiene que decir. Uno tiene que poner patrones. Uno tiene que poner características. Uno tiene que decir, mira, estas cosas... La iniciativa privada que haga lo que quiera mientras proteja, no sé, cumpla ciertos requisitos básicos. Que haga lo que quiera. Pero no quiere ser la subsidia del Estado si no cumple algún tipo de estándares. Uno podría darle una institución... por ejemplo, que discrimina, bueno, más allá de que sería ilegal, ¿no es cierto?, hoy día, pero o que tiene cosas que van contra lo que el Estado dice. Ahora, yo entiendo también que hay márgenes, y siempre hay que tener cuidado, porque, porque por el otro lado también se puede servir para privar de libertad. Entonces, si no te va a dar a ti, porque...
Entonces, es un frágil equilibrio.
Es un frágil siempre, pero por eso necesitamos un país que avance, que sea un poquito más...
Pero todavía te tiene ahí, te tiene complicado.
Lo voy a mirar.
Y en dos semanas más nos puedes contar.
No creo todavía, porque sabes que vamos a tener un par de seminarios en la universidad, uno con un abogado, otro con un economista, bien cerca de la elección, como a 10 días de la elección.
¿Ya?
No, a principios de diciembre.
Ahí, pero sí, por ahí, el 5 y 6 de septiembre, de diciembre vamos a tener... Pero para hablar de eso, o sea, me dice, mira, gente que a favor o en contra, la decía yo, relativamente moderada, porque es donde se juega el partido. Sí. O sea, es donde se juega el partido. Ahí es donde...
Ancha venía al medio.
Justo te toca venir esos días, vamos a ver cómo
lo hacemos. Ahí vamos a ver cómo lo acomodamos.
José Gregorio, como siempre, un placer.
Un gusto haber estado con
usted. Gracias, José.
Una vez más.
Nos vemos.
La pausa. Mis obligaciones que hago con gusto.
Muchas gracias.
Se agradece. Y hoy día Colo-Colo Magallanes. Tienen que ganar si quieren tener alguna chance. Sí. Nosotros ya nos olvidamos del campeonato. Los cruzados. Así es la vida.
No, es dura. A una cosa.
Sí. Con respeto siempre.
Pero con respeto, los panamericanos fueron
increíbles. No.
Yo fui un par de veces.
Yo te estuve molestando mientras estaba en el estadio.
Claro, estábamos chateando. Con lluvia, porque estuve en el de la Martina Bail cuando ganó. Bien. Impresionante. Alguien me dijo, este es otro Chile.
Sí.
Yo dije, no,
el estadio era un microclima.
Dije, este es Chile, dije yo. Este es el Chile.
¿Quién más nos gusta?
Y el Chile mayoritario, si la gente en Chile. Hay grupos, no menos los del estadio, los de las barras bravas, pero este Chile, esta es la gente que iba en todos lados, a ver, en todas las comunas había deporte. Fue impresionante y nos olvidamos y es el que hay que recuperar, y para eso uno tiene que tener un sistema institucional político que propenda eso y no a la polarización que estamos viviendo con un sistema político tan eficiente o, dicho de otra forma, picante.
Ya, se para y se va. Vamos a la pausa en concierto.